Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Sintonía de Deportes COPE en la jornada de martes, este 21 de noviembre del año 2017. Una jornada en la que el Real Valladolid ha vuelto al trabajo. Una jornada en la que Guitián ha sido el único ausente de la sesión preparatoria en el equipo albivioleta, en el equipo de Luis César San Pedro, de cara a la sesión que mañana volverá a tener lugar, en esta ocasión a puerta cerrada, en el Estadio José Zorrilla, con la mirada puesta en el partido ante el Cádiz. Lo que sí ha pasado por la zona de prensa ha sido la figura de Ángel, de Jaime Mata, un Jaime Mata que asegura sentirse tranquilo ahora mismo con su futuro y que no descarta para nada estar la próxima temporada como jugador del Real Valladolid. Además, tendremos información de rugby, porque hoy es martes y Miguel Ángel Torres, como siempre, nos ha preparado un menú muy variado para que disfrutemos de ese rugby. Mañana se presenta una nueva marcha cicloturista en la Diputación de Valladolid, en este caso, marchándonos hasta Tordesillas. Lo que hacemos ahora mismo es escuchar juntos unos buenos consejos y desde las 3:30 y hasta las 4 seguimos en COPE Más Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Vive la cultura de Andalucía intensamente en Valladolid. Descubre todos mis museos y centros de arte, mi patrimonio universal y mi turismo de raíces, con pantallas interactivas, recomendadores de escapadas, vídeos 360 grados, jamón y gana un viaje a Andalucía. Vive la cultura intensamente. Pop-up Store, Museo Patio Herreriano, del 23 al 25 de noviembre. Entrada libre. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Acércate a conocer los centros turísticos de la provincia de Valladolid.
Son divertidos, sorprendentes, apasionantes, familiares.
Valle de los Seis Sentidos, Museo de las Villas Romanas,
Museo Provincial del Vino, Villa del Libro,
Museo del Pan, Matallana, Canal de Castilla.
Infórmate en www.provinciadevalladolid.com.
Centros turísticos de la provincia de Valladolid, tan cerca.
¿Sabías que los mejores instrumentos de precisión del mundo utilizan lentes Zeiss? En Ulloa Óptico trabajamos exclusivamente con las lentes y equipos de medición Zeiss, los progresivos más avanzados para conseguir la máxima nitidez y comodidad. Ven a Ulloa Óptico, tu especialista Zeiss en Valladolid, en Ferrari 28. Este mes, promoción especial en progresivos.
¡Mmm, papá, qué bien huele! ¿Qué estás preparando?
Un plato con una pizca de locura, mucha imaginación y grandes cantidades de ilusión.
¡Qué rico! Pero creo que se nos olvida el ingrediente principal. Mucho, mucho amor.
Para tus cenas en pareja, comidas de empresa y sobre todo, el mejor chup chup, Restaurante María. Tú eres el ingrediente principal. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. Restaurante María, gastronomía más detalles. Calle Rastro 1, frente a la Casa Cervantes. Síguenos en redes sociales.
En Empresa Carrión adelantamos el Black Friday con los Black Free Days. Citroën C3 desde 9.900 euros o C3 Aircross desde 130 euros al mes. Incluido ayudas en recompra y regalos en equipamiento. Y si financias con PSA Financial Services, empiezas a pagar en marzo de 2018. Black Free Days en Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
Si cada vez que te quedas sin aceite tiras de microondas, las plantas de plástico son tu mejor opción y cocinas patatas fritas en lugar de tortilla porque no te quedan más huevos, por eso en Lupa creemos que necesitas un vecino de confianza. Lupa, tus vecinos de confianza.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Radchenko, presenta en dos funciones El Lago de los Cisnes y El Cascanueces, dos obras inmortales de Tchaikovsky con una inolvidable puesta en escena del Ballet Nacional Ruso. Jueves 28 de diciembre, El Lago de los Cisnes. Viernes 29 de diciembre, El Cascanueces. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com.
Colaboran Mi Boleto, Pescadería y Mariscos La Alondra, Ecocil, Limpieza y Desollinado, Bodega de Esa de los Canónigos, Baño Espacio y Morales. Decoración.
¿Cómo pudiste?
las 15 horas y 30 minutos, 3 y media de la tarde. Ahora sí, hasta las 4 vamos ya con la actualidad del mundo del deporte aquí en COPE más Valladolid, en el 101.2 de FM, también a través de cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones móviles. Por cierto, Miriam Alonso es quien atiende hoy el control, que se me había olvidado decirlo. Jaime Mata ha pasado esta mañana por zona mixta, uno de esos jugadores que están haciendo que ya hablemos de la temporada que viene sin tener garantizado siquiera el caminar en esta. El Valladolid es un equipo que, haciendo las cosas medio bien, sigue estando en la séptima posición de la clasificación. El Real Valladolid es un equipo que, haciendo las cosas medio mal, puede aspirar a entrar en puestos de promoción e incluso, ¿por qué no?, algo más. Bueno, algo más no, porque las matemáticas en ese caso son tozudas. Pero entrar en puestos de promoción en caso de vencer el próximo sábado 4 de la tarde en el Ramón de Carranza al Cádiz Club de Fútbol. Y digo, haciendo las cosas medio bien y haciendo las cosas medio mal, porque el Real Valladolid ahora mismo ha sido Jekyll y Hyde. No ha tenido una personalidad intermedia entre los rendimientos bueno y malo. Si como bueno se puede dar, por ejemplo, el de el 4-0 al Alcorcón, o el partido ante el Tenerife, o como malo se puede dar, como ejemplo, el que en casa perdió ante el Nástic de Tarragona, teniendo en cuenta que el Real Valladolid prácticamente no salió del último tercio ofensivo del campo enemigo. Entonces, con esta irregularidad, el Real Valladolid sigue trabajando y el partido de Cádiz, después de los resultados del fin de semana, resulta que se ha convertido en un algo más. Y decimos en un algo más porque lo que podría haber sido ese partido de inflexión para evitar el descolgarse en la clasificación, yo creo que al final se ha convertido en un encuentro que tanto Cádiz, que ganó 3-0 al Sporting en el Molinón, como Real Valladolid, que ganó 3-1 al Oviedo en Zorrilla, pueden dar una especie de manotazo encima de la mesa y, sobre todo, sacudirse la presión de los que vienen en esa zona tan comprimida detrás de él, prácticamente viéndoles el dorsal. Guitián no ha estado a las órdenes de Luis César durante la mañana de hoy. Las molestias que le mantuvieron, o que le excluyeron, mejor dicho, de la convocatoria el pasado sábado, siguen sin remitir y ha estado hoy también ausente del trabajo colectivo, pero el que sí ha estado es Jaime Mata. Un Jaime Mata que, como decíamos, está empezando ya a hacer que se hable más de la próxima temporada que de esta. Y lo decimos porque Jaime Mata, con su vínculo contractual con el Real Valladolid, está legitimado para, a partir del próximo día 1 de enero, hacer las gestiones que crea convenientes con todos los equipos que él crea conveniente y que su agente, que es quien está llevando las conversaciones por él, también crea conveniente. En todo caso, esta mañana Jaime Mata ha hablado durante un 60% de su comparecencia de su renovación, de su próximo contrato, de su posible próximo destino, y ha querido intentar desmarcarse para que le dejemos pensar solo en el fútbol, porque ahora mismo Jaime Mata transmite o quiere transmitir tranquilidad en torno al tema de su renovación.
Con mucha tranquilidad, o sea, las dos partes estamos tranquilos, hablando sin ningún tipo de prisa, sin ningún tipo de nada, pues cada uno aportando lo suyo y se va hablando, pero lo que te digo, sí, sin prisa y sin nada y con mucha confianza, porque tenemos buena relación, entonces está dando todo muy bien. Y además que ahora no creo que sea el momento de eso, ahora es momento de estar aquí, de intentar meter goles y que el equipo esté arriba. Está claro que cada parte pues pelea por lo suyo, ahora mismo se acaba metiendo goles, el equipo está arriba, pues el objetivo es intentar meternos en playoff e intentar subir, que creo que es lo que queremos todos y es en lo que estoy centrado ahora mismo.
Porque Mata exige, no pide, exige que estemos todos a lo que hay que estar.
Sí, por eso te digo que estamos todos tranquilos, porque creo que tengo una forma de ser que lo intento demostrar día a día, y el año pasado cuando las cosas no me iban del todo bien, que creo que mi compromiso es absoluto, entonces creo que partiendo desde ahí estamos todos tranquilos de que habiendo eso, el resto pues que sea lo que tenga que ser. Bueno, pero lo que te digo es básicamente en lo que es centrarme aquí. O sea, ahora mismo lo que lo estoy haciendo no creo que sea bueno para mí ahora mismo, que lo que hice, si hubiese algún equipo que me dijesen cualquier cosa o que de aquí se estuviese hablando mucho de renovaciones y tal. Creo que ahora mismo hay que estar centrados en esto, en intentar que meta muchos goles porque al equipo le va a beneficiar y estar centrados en esto, que yo creo que es lo que estamos ahora mismo, y, y es lo que nos ocupa.
Y se le ha preguntado que si había alguna razón especial por la cual la primera oferta de renovación que el Real Valladolid le ofreció fuera rechazada por su representante.
Bueno, pues yo creo que eso al final es el fútbol y es como funciona. Pues seguramente si les han hecho una, pues nosotros ahora mismo en este momento habremos hecho otra y pues lo de siempre, pues habrá que ver si se puede llegar a un punto. Pero lo que te digo, o sea, se habla todo con mucha naturalidad y mucha tranquilidad porque creo que mientras el rendimiento no se ve afectado, se está muy tranquilo todas las partes. Sí, bueno, pero eso es lo que te digo, que a lo mejor estas cosas luego llega un momento en el que no te beneficia porque tiene la cabeza más pendiente de otras historias que de lo que realmente tienes que estar, ¿sabes? Entonces, por eso creo que le estamos dando mucha tranquilidad y mucha naturalidad a todo.
Eso sí, lo que no quiere descartar es que el año que viene pueda vestir la camiseta albivioleta.
No, para nada, vamos. O sea, además yo siendo de Madrid y mi familia Santander, o sea, cuando vine aquí vine pensando en el sitio del que venía, de la comunidad que daba para mí y para la familia que quería formar y la que estoy formando, y por ese sentido estamos muy, muy a gusto aquí. Al final, o sea, una ciudad como Valladolid, por ejemplo, que estás en Madrid pero sin estar, ¿sabes? O sea, tienes la tranquilidad de estar fuera, pero cuando quieras te acercas. Entonces no te creas que tenemos prisa de volver, en el caso de que hubiese cualquier historia, porque al final es donde queremos acabar y donde nosotros somos de allí, donde terminaremos haciendo la vida.
Y hablemos de fútbol, porque Mata, máximo goleador de la segunda división española, está disfrutando de su momento más dulce como ariete profesional. Y dice que vivir las semanas siendo líder de la clasificación, pendiente de quién marca, quién no marca, quién me coge, quién no me coge, que le está suponiendo un divertimento atípico.
Sí, bueno, al final creo que eso es bonito. Mira, estoy viendo algo que es verdad que en otras situaciones nunca había pensado, ¿sabes? O sea, al final toda la semana vas viendo ahí y dices, mira, marca este, marca el otro. Tienes ahí como una competición personal con otros compañeros que es graciosa y que es interesante. O sea, que muy bien, que ojalá siga así mucho tiempo. Ya, la verdad es que es eso. O sea, vine aquí con unas expectativas personales que rápidamente cambiaron y es verdad que, bueno, pues te hace ver las cosas un poquito diferentes, pero bueno. Al final estar así y este año pues me siento al final como lo que venía a hacer después de la etapa de Girona, ¿sabes? Que era más, por eso, jugar arriba, demostrar mi trabajo, pero en ese sitio y si viene acompañado de los goles como está viniendo, pues mejor que mejor. Pero me siento más a gusto por eso, porque creo que este es el Jaime Mata que quería demostrar, ¿sabes? No en cuanto a goles, pero sí en cuanto a esa posición de arriba, de trabajar y de pelear ahí más.
Y por último, Jaime Mata, lo que sí tiene claro es que independientemente de la imagen que el equipo transmitió el pasado sábado, un equipo bastante menos fluido, un juego bastante menos fluido que en otras ocasiones, que lo realmente importante era ganar el partido y que eso se consiguió.
Sí, bueno, pero pues eso, igual que otras veces en casa hemos tenido partidos buenos como si llegando mucho, pues esta vez es verdad que metes tres y parece que no has expuesto tanto, pero creo que era el partido que se tenía que hacer. O sea, creo que lo principal era ganar y desde la fortaleza defensiva, y creo que es lo que hicimos y gracias a estos partidos creo que son los que luego te pueden dar un poquito más de confianza para afrontar otros y luego volver a soltar de otra vez y volver a ese fútbol que hemos visto en otros partidos.
Las palabras de Jaime Mata. Mañana nuevo entrenamiento, en esta ocasión ya a puerta cerrada, en el estadio José Zorrilla. Son las 3:38. Hacemos una pausa, enseguida hablamos de rugby aquí en COPE.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya llega la segunda carrera de las empresas organizada por el Norte de Castilla. Si sois compañeros de trabajo, si sois competitivos, si os gustan los retos, formad un equipo de 3 corredores y venid a demostrarlo. Domingo 26 de noviembre en un recorrido de 6 kilómetros por el centro de Valladolid con salida desde el Campo Grande. Y además podréis disfrutar de fantásticos premios y regalos. Inscríbete en elnortedecastilla.es. Contamos con vosotros.
Si les pregunto a mis hijos qué es lo que más les gusta,
pues jugar y jugar y jugar y jugar.
Y después de jugar, volver a jugar.
Y llegando a estas fechas, a Justo Muñoz.
En Justo Muñoz tienen todos los juguetes que necesitan. ¿Y a qué precios?
Porque saben mucho de juguetes desde hace más de 100 años. Justo Muñoz, Teresa Gil, Paseo de Zorrilla, Río Sopin y Valsur. Y nuestra web, justomunoz.es.
Y ven a recoger tu catálogo. Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
¿Ya sabes dónde está el túnel de lavado más moderno de Europa? ¿No? Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal. Ven y prueba durante los meses de octubre y noviembre el lavado premium. Te descontamos 1,50€ y además te llevarás un regalo, con lavado de bajos, cera brillo especial Saintex, alta presión y todo lo que te puedas imaginar. Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal y en gruporaigada.com.
Este enero, sol, arena y la más dura competición. Realiza ahora el mantenimiento en tu servicio oficial Peugeot con lubricante Total por solo 159 euros y participa en el sorteo de 3 viajes al Rally Dakar con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Keep the motion.
Talleres Raimundo, Camino del Cementerio 8.
Acércate a conocer los centros turísticos de la provincia de Valladolid.
Son divertidos, sorprendentes, apasionantes, familiares.
Valle de los Seis Sentidos, Museo de las Villas Romanas,
Museo Provincial del Vino, Villa del Libro,
Museo del Pan, Matallana, Canal de Castilla.
Infórmate en www.provinciadevalladolid.com.
Centros turísticos de la provincia de Valladolid, tan cerca.
39.975 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 39.975. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña número 11 y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues son 19 los minutos que nos quedan para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos a hablar de rugby, como siempre, con Miguel Ángel Torres. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Bueno, me ha traído hoy un guión. Va a hacer una especie de programa monográfico sobre el mundo del rugby, el respeto y los valores. Porque Miguel Ángel Torres está muy preocupado con que el rugby se esté, y fíjate que lo dije yo hace año y medio, no, lo dije con la final de la Copa del Rey.
Hace casi dos años.
Año y medio, sí. Se está futbolizando. Pero eso lo hablamos luego, si te parece. No el rugby, el entorno del rugby se está futbolizando. Y cuando digo entorno, hablo tanto de entrenadores, hablo de público y hablo de prensa. Se está futbolizando un poco. Pero bueno, sin que eso sea un insulto para el fútbol. Vamos a hablar del derbi femenino 5-45, bonus ofensivo para el Autoconsa El Salvador, que ganó al BRAC, que oficiaba como local. El BRAC no tiene prisa y el Autoconsa ya corre.
El Autoconsa va en plan diésel, pero en turbo diésel. Es decir, su objetivo ya sabemos cuál es, ganar la liga. Eso le da posibilidad para ir a la fase de ascenso. Quieren ganar esa fase de ascenso. Además, este año la fase de ascenso se juega a partidos enteros, que es lo que quiere El Salvador, no como el año pasado, que eran como medio partidos.
Sí.
Y en eso El Salvador no es bueno. El Salvador le gusta desgastar a sus rivales, tiene mucho potencial en la delantera y le interesan partidos largos, partidos de desgaste. Bueno, el resultado 5-45, ensayito para el Quesos, que era el organizador, y bueno, bonus ofensivo para el Autoconsa. Pero la cosa estuvo bien. Me explico. En anteriores partidos, creo recordar, el último fue un 39-0. Quiero decir, el planteamiento es más o menos el mismo. La diferencia es lo que cuentas tú, que El Salvador tiene un plantillón, tiene un equipo con muchísimas fichas. Las chicas del Queso son muy jóvenes, y eso dice mucho porque en los próximos años estas chicas van a explotar. Y yo creo que cuando El Salvador, que creo que este año va a ser la de verdad, va a subir a División de Honor, el que se va a quedar como máximo representante del rugby vallisoletano femenino, junto con Arroyo, uh-huh. Pero Arroyo es otro proceso diferente, van mucho más despacio. Bueno, pues las chicas del Queso se quedarán y creo que están muy contentas, ellas están muy ilusionadas. Y bienvenido para el rugby femenino, mucha afluencia de público, campo 2, un buen espectáculo, un día maravilloso. Todo perfecto.
Bueno, pues un partido que imagino que en años posteriores se jugará en el nuevo campo 4, que será de hierba artificial, porque el campo 2, la verdad es que césped no le sobra.
No, este año no nos podemos quejar.
¿Ah,
¿eh?
No?
No, este año está bastante bien.
Pues el último día que he subido yo, el día del derbi, me pareció que dejaba todavía mucho que desear. Mucho terrón.
No, vamos a ver, este año los campos, el campo 1 está inmaculado,
sí.
El campo 2 está bastante bien, el que más sufre es el 4.
Hombre, claro.
Pero claro, es que el 4 está 24 horas al día, descansa por la noche y poco, y por la mañana porque no hay gente, pero es el que más sufre.
Y descansa por la noche para que le caiga la helada.
Efectivamente, mira, yo ayer estuve por la tarde y es el campo que más lo está notando. Además, tenemos que tener en cuenta que hay mucha ausencia de agua, están gastando agua el ayuntamiento. Desde luego, en cuanto a instalaciones, en Mayalino no nos podemos quejar, Juan Carlos.
Bueno, pues 5:45 en la segunda vuelta. Habrá otro derbi con el Autoconsa El Salvador, en este caso de anfitrión, sobre el BRAC Quesos Entre Pinares, que a lo mejor ha evolucionado un poquito y consigue achuchar un poquito más. Bueno, también habrán evolucionado las chicas del Autoconsa.
Es posible, es posible.
Porque tú al final no pudiste irte a ver a España contra Canadá, 10 abajo, 27-37, y un Santi Santos que no lo ve claro.
Creo que ha sido muy sencillo, te lo he puesto en el guión, lo he entrecomillado, así no vamos al Mundial. Literalmente la frase creo que fue, con partidos como este no nos ganamos el Mundial. Y voy a explicar para el que no lo haya visto, que por cierto lo retransmitió Teledeporte, de entrada la imagen del campo ha cambiado, por fin había césped en un campo nacional, como así se denomina, césped, bien marcadas las líneas, buena interpretación de los himnos por la megafonía, se ha remozado un poco ese campo. Recordemos que ese campo apenas se puede tocar porque forma parte del patrimonio arquitectónico español. Es el patrimonio arquitectónico de la época de posguerra, entonces no se le puede meter ni siquiera luces, no se le puede meter unas torretas porque se tiene que dar tal cual está. Lo que han hecho ha sido, lo han pintado, lo han adecentado, bueno. La entrada no fue excesivamente buena.
Según me lo cuentas, en lugar de albañiles habrán entrado arqueólogos.
Pues prácticamente.
O conservadores de patrimonio, de catedrales.
Ten en cuenta que es un campo que se hizo nada más acabar la Guerra Civil Española. Lleva un montón de años y hay que ver que ahora ya es grande, pero fíjate, hace 40 o 50 años cómo tenía que ser eso.
Y el Bernabéu se hizo después de la Guerra Civil y lo han remodelado cada vez que ha hecho falta. Pero claro,
sí, pero no es patrimonio. Desgraciadamente este es patrimonio y es así. Bueno, pues en ese campo vimos un entretenido partido. España jugó muy bien aproximadamente los 25-30 primeros minutos, se puso 17-3 y yo me frotaba los ojos, dije, bueno, ¿esto qué es? Esto tiene muy buena pinta, con un equipo que es verdad que en el ranking estaba por debajo de España, tres puestos, el puesto 20 al puesto 23, y a partir de ahí una caraja monumental, los 10 minutos últimos de la primera parte y los 20 primeros de la segunda, horrorosos, le supusieron un 0-28 para España. Yo me temí lo peor, creí que nos iban a dar la del pulpo. Bueno, al final España se recuperó, hubo cambios y se maquilló el resultado con un 27-37. Por momentos vi buen juego en la selección. El problema, que es a lo que se refiere Santi Santos, quiere decir que todos esos automatismos, esos mecanismos que se ve que están entrenando porque son un grupo que lleva mucho tiempo juntos, a veces se van del campo. Es decir, tienen un problema, fue clave una tarjeta amarilla a uno de los mejores jugadores, el medio melé Guillaume Rouet, y a partir de ahí se descompusieron y les entraban por todos los lados. Eso no puede ser. Si te estás jugando la posibilidad de ir a un Mundial con Rusia o con Rumanía, un placaje fallado es un ensayo. Yo lo veo complicado. Yo sé, no soy adivino. Entiendo que a Brasil le vamos a ganar. Tenemos mucho mejor equipo que ellos, a pesar de que vienen de ganar a Bélgica. Pero bueno, nosotros a Bélgica también le ganamos. Pero cuidadito, tenemos que ir a Rusia. Además a Krasnodar, un campo grande, con mucho frío. Ese le veo complicado, pero el que veo complicadísimo es el que se va a jugar probablemente en Madrid contra Rumanía. Rumanía este fin de semana ha ganado a Samoa. Rumanía, que no son tontos, ha nacionalizado, como también hacemos nosotros, a dos alas samoanos, dos alas de estos que son casi más anchos que altos y que corren un montón. Entonces, son equipos muy potentes. Rumanía está en el puesto 14 del ranking, nosotros estamos en el puesto 20 y lo vamos a pasar mal. Yo veo muy difícil clasificarnos directamente, quizá en la repesca, pero la repesca algún día te lo contaré, porque es una serie de partidos, de cruces, de cosas raras, que podemos clasificarnos, sí, pero también muy, muy complicado, Juan Carlos.
Bueno, complicado era meterse en el Mundial Femenino y nos metimos, y complicado era meterse en los Juegos y metimos a chicos y a chicas.
Y complicado fue subir en Seven a las World Series y ahí estamos. Bueno.
Vamos a hablar de la ventana de noviembre, los test match, donde en esta ocasión está siendo el hemisferio norte el anfitrión de las potencias del sur, aunque esto no quita que de vez en cuando entre dos selecciones europeas de cierto nivel se miden entre sí. Eso es lo que pasó en Cardiff, en el Millennial, donde Gales le ganó por 13-6 a Georgia. Y aquí me levantas la mano pidiendo explicar qué ocurrió en la última jugada del partido.
Bueno, pues lo primero, Georgia quiere jugar con los grandes. Georgia ha demostrado que tiene potencial, se presenta en el Millennium de Cardiff y solo pierde de
7
puntos. Última jugada, con una delantera que es brutal. Estos jugadores les hemos visto jugar en Medina del
Campo
el año pasado. Son unos animales.
A estos otros parecidos, vamos.
No, prácticamente los mismos. Bueno, pues este equipo tiene una de las mejores meles cerradas del mundo. Y cuando quedan apenas 2 minutos, se produce una jugada en la que expulsan a un jugador.
¿Melé cerrada es la melé de toda la vida?
La melé, sí.
Vale.
Yo hablo de melé abierta cuando están jugando en desplegado. Lo que es el empuje de melé, una de las mejores selecciones del mundo. Están a solo 7 puntos y con una melé centrada, favorable a los georgianos, y encima les pitan golpe de castigo a los galeses y expulsan a uno de sus primeras líneas, a un pilier. ¿Qué ocurre? Que tú un pilier le tienes que sustituir por otro pilier obligatoriamente. No puede jugar cualquier jugador de otro puesto porque son puestos muy específicos y se hace por medidas de seguridad. Cuando van a hacer el cambio se dan cuenta de que ya habían hecho los cambios previos y entonces Gales alude que estaban lesionados. Al tener que sacar un jugador de ese puesto, un pilier, y estar lesionados, el reglamento dice que la melé es pactada. Es decir, introduzca, quien introduzca, obligatoriamente se tiene que llevar la pelota y sin disputa. Eso fue la puntilla para Georgia. ¿Por qué? Porque a los georgianos les interesaba meter, ganarla y empujar muchísimo. Como la melé era pactada y no se podía empujar, pues los pobres dijeron, bueno, pues tiramos a Tuch. A partir de ahí hicieron una serie de fases, estuvieron a punto de empatar el partido, pero no lo hicieron. Esta polémica está trayendo cola, gente muy experta en el mundo del rugby está criticando que ocurra esto, porque probablemente Georgia, si no se hubiera pactado, hubiera ganado, hubiera empujado, quién sabe si no hubiera habido un ensayo de castigo. Y bueno, como conclusión puedo decirte que ojito a Georgia. Es verdad que Gales no jugó con todos los titulares, prácticamente solo tenía tres, pero ese es problema del entrenador Gales, evidentemente, que ha reservado a sus jugadores para el de Nueva Zelanda, uh-huh. El partido de Nueva Zelanda.
Francia volvió a perder en Saint-Denis, en esta ocasión por un punto ante Sudáfrica.
Y Francia, desde el año 82, nunca había concatenado cuatro partidos consecutivos perdiendo. No pinta nada bien esta selección francesa, máxime cuando Sudáfrica no está en uno de sus mejores niveles. El otro día perdió contra Irlanda, recordemos, 38-3. Era el mejor momento para meterle mano por parte de los franceses. No lo han hecho.
E Inglaterra pasó por encima de Australia.
Inglaterra. Lleva 2 años Eddie Jones, el entrenador australiano, con esta selección. Ha ganado 21 de los 22 partidos. Eso es algo prácticamente increíble. Está en un estado de forma excelente y ojito que ha ganado una Australia que hace nada, a principios de noviembre, ha ganado Nueva Zelanda. Inglaterra apunta muy bien, es la número 2 del ranking y desde luego está en un estado de forma excelente.
Y por último tu Escocia, que caía en casa en su campo ante Nueva Zelanda por el Murrayfield por 17-22.
Un partido entretenidísimo, qué bien juegan los escoceses a la mano. Es una pena que no tengan un poquito más de punch en delantera y eso que lo hicieron bien. La primera parte sorprendente, muchísima posesión para los escoceses, pero Nueva Zelanda, incluso jugando mal, te gana. Quiero que la gente, si puede algún día, vea quién es Stuart Hogg, el número 15 de la selección escocesa. Para mí, uno de los mejores jugadores del mundo. Es un auténtico espectáculo. Cada vez que coge la pelota, sabes que va a ocurrir algo. Es como cuando Messi coge el balón en el fútbol. Pues exactamente lo mismo. Partido entretenidísimo.
Bueno, pues ahí, antes, en el ritual de la jaca maorí, ocurría esto. Que se cortaba la jaca, era lo que pasaba. Bueno, lo que pasaba era que el público de Escocia, el público de Murrayfield, que yo no sé qué capacidad tiene Murrayfield.
67.800 espectadores.
Pues todos, menos uno, que había ido al baño, empezaron a protestar ante la celebración de un ritual folclórico, que es la jaca y la seña de identidad de una selección, y a gritar Escocia, Escocia, mientras que eran jaleados por la otra parte del estadio que vio graciosa la broma. ¿A ti no te ha gustado un pelo?
No, a mí no me ha gustado ni un pelo. Quiero decir, no es que protestaran, simplemente había habido una campaña en redes sociales diciendo que en el momento que llegara el jaca, hay que recordar que el jaca no es la jaca, es en masculino.
Ese. A ver si podemos escuchar el jaca ahora, a ver si se sostiene. No. Nah, que dice que no, que hoy no, que otro día hacen
otro día lo ponemos.
Que están indignados y que ya no lo hacen más, que ya lo hicieron en Oviedo hace un mes.
Bueno, pues mientras estaban interpretando el jaca los neozelandeses, estaba contando que hubo una campaña en redes sociales favorable a animar a la selección escocesa. ¿Pero cómo? Pisando por encima 67.000 espectadores, gritando Escocia, Escocia, Escocia. Entonces, cuando empiezan a interpretar, habitualmente en todos los estadios la gente guarda un respetuoso silencio porque la gente, incluso la más lejana del estadio, oye perfectamente los golpes que se dan en piernas y pecho y los cánticos. Bueno, pues me sorprendió porque se oía Scotland, 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 ensordecedor. Me pareció una absoluta falta de respeto. Y máxime viniendo de un lugar como es Murrayfield, de un estadio como es Murrayfield, de un lugar como es Edimburgo y de una selección como la escocesa que presume de ser una de las que más guarda el tema de los valores. Esto no es más que una gota más en el vaso, Juan Carlos, porque te decía que en Francia, si uno ve los partidos profesionales del Top 14 o del Pro de 2 habitualmente todas las semanas, es que los franceses no se callan ni cuando tiran los suyos a palos. O sea, son unos maleducados. Cuando tira el rival, le silban. Pero es que cuando tiran el suyo, pues yo no sé si están contando un chiste, si están riendo, pero hay un murmullo ensordecedor. Otra anécdota, en muchos partidos profesionales, lo estamos viendo también, cuando acaba el partido, ya no se hace el tradicional y tan emblemático y bonito pasillo. Pasillo de los ganadores a los perdedores y luego se intercambian los papeles y se hacen el pasillo mutuamente. Lo que hacen es que se dan la mano, se saludan todos uno por uno, sí, muy amigable, pero se ha perdido esa serie de cosas, de detalles que no... En el fondo no deja de ser cosas anejas o anexas, en este caso, al rugby, pero que eran bonitos, que dan afición y que, curiosamente, en las naciones que tenemos un rugby de segunda o de tercera categoría, tratamos de mantenerlo. Pues un ejemplo, toda la gente que está en Valladolid, cuando ha ido a Pepe Rojo, sabe el sepulcral silencio que se guarda mientras el pateador se está preparando en el lanzamiento a palos. Aquí hemos visto finales que se han decidido en el último segundo, recordemos la de Sancas. Recordemos la patada de Jaime Mata cuando tiró para ganar la Supercopa y la falló. El otro día hubo un derbi. Bueno, silencio sepulcral, maravilloso. Bueno, pues esto no se hace. Y a veces nos quedamos con cara de tonto diciendo, a ver si somos nosotros, los de las naciones de segundo y tercer orden, los únicos que estamos manteniendo estos valores. A mí me da mucha lástima. Y sé que gente que lleva muchos años en esto del rugby, pues ven que es una cosa, una evolución de los tiempos y que parece que no tiene posibilidad de cambio.
Bueno, hicimos un reflejo en nuestras cuentas de Twitter de ese vídeo que, bueno, gracias a la transmisión de Movistar Plus pudimos observar. Sí. Luego además se ha editado y se ha dejado de forma individual. Y rápidamente, muchos de nuestros amigos, porque es que hay que quererlos, a los seguidores de este programa, nos enlazaron con otras escenas que ellos consideran irrespetuosas. Una de ellas nos llevaba hace 2-3 años, me decías tú, a Dublín, donde la selección de Irlanda recibía a los All Blacks.
Eso es.
Y recibía un ensayo en el último segundo.
Eso es.
O por encima de tiempo.
Eso
un es. Ensayo que necesitó videorevisión.
Correcto.
Que, por cierto, dicho sea, a mí me parece aban la jugada. Me parece aban, que era lo que pedía el público irlandés. Durante la videorevisión, una videorevisión que se estaba viendo por los videomarcadores,
¿sí?,
la gente, pues que sí, que no, que bien, que mal, que no, desilusión cuando se concedió el try.
Y tenían que meter la patada para ganar
para
el
ganar.
Partido.
Estaba empate a 22, creo que era el resultado, y en la patada era inhumano el ruido que había en aquel... En Twickenham, no.
Es en el Aviva Stadium de Dublín.
Era... Pero impresentable el ruido, hasta tal punto que el pateador neozelandés falla y el árbitro ordena la repetición porque se había adelantado la línea del equipo irlandés. Con lo cual ya no te digo en la segunda patada lo que se pudo oír. Pero,
y la metió y perdieron los irlandeses.
Y ganaron los All Blacks, correcto. Pero otro amigo nos remitía a la famosa final de Invictus en Ellis Park, en el año 95, donde Sudáfrica y Nueva Zelanda se medían por la final de la Copa del Mundo, diciendo que el público en Sudáfrica, en aquella tarde, con la jaca maorí, o con el jaca maorí, se portó exactamente igual que el público de Murrayfield. Y yo no le quito razón, pero a mí me da la sensación que el problema de las imágenes de Ellis Park es más de capacidad de micrófono de las cámaras...
Sí, seguramente...
que de barullo de la grada.
Es tecnología del año 95, claro. No lo olvidemos, y luego que los sudafricanos son muy bullangueros. Acuérdate del Mundial de
las
Fútbol,
bubucelas.
La que montaron con las bubucelas, es decir, no se puede comparar. Es más grave lo de Dublín, un público como el irlandés, que hoy día es prácticamente el único a nivel internacional que respeta el silencio. Claro, aquel día no querían respetarlo, ¿por qué? Porque se estaban jugando ganar a sus mayores contrincantes como eran los All Blacks.
Sí.
Pero prácticamente la gente que lo sabe, y yo lo voy a intentar comparar este año, voy a ir a Dublín a ver un Irlanda-Italia y quiero ver ese respeto. Casi exclusivamente el silencio como se vive en Pepe Rojo, salvando las distancias, en un estadio grande, en Dublín, en el Aviva Stadium.
Hasta que a un mendrugo le dé por también gritar en Pepe Rojo y torne en moda, porque lo hacen en París, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros?
Pero a ese mendrugo estoy convencido que la gente del Salvador y la del Quesos le va a dar unas buenas collejas y no lo va a volver a hacer, ¿eh?
Bueno, hubo un partido internacional que tuviste que os pitaron un golpe de castigo a los espectadores.
Hace muchos años, yo tendría 20 o por ahí, o sea, ya hace tiempo, un partido juvenil entre España y Francia, no se me olvidará. El partido estaba bastante bronco, creo que era Paco Usero el entrenador de los juveniles, y pitan golpe de castigo a favor de los franceses. La grada empieza a chillar, pero como unos energúmenos, porque bueno, el árbitro lo estaba haciendo mal. El caso es que tiran a palos, lo fallan, pero como había silbado la gente, se da la vuelta al árbitro, nos señala toda la grada, volvió a hacer repetir y lo metieron. Golpe a la grada, jamás lo he vuelto a ver, Juan Carlos.
Bueno, pues se vio en Pepe Rojo, como tantas cosas de rugby. Gracias, Miguel Ángel, hablamos el viernes.
Por supuesto.
4 de la tarde, aquí en Cope Más, llega Ángel Expósito. Hasta luego.